Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano. ¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del Buy Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Pasamos de la una a medianoche en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Terrassa decreta un día de luto oficial por una de las víctimas del atentado que tuvo lugar este viernes en Afganistán. La localidad catalana también guardará un minuto de silencio. Será hoy domingo a las 12 del mediodía ante el edificio del ayuntamiento. Te recuerdo que en este ataque fallecieron 3 españoles y hay otro herido. Manuel Raez.
2 mujeres, ambas farmacéuticas en Barcelona y Terrassa, son 2 de las víctimas mortales en este ataque, además de otro hombre catalán. También ha sido herida de gravedad otra mujer catalana. Los cuerpos de los fallecidos han sido trasladados al Ministerio de Justicia en Kabul para organizar su repatriación, según han informado las autoridades locales. El Ministerio de Exteriores recuerda que Afganistán es un país al que se desaconseja viajar bajo ninguna circunstancia. Así nos lo ha recordado también en COPE Abdullah Nori, ex asesor de la Embajada de Afganistán en Madrid.
La situación es bastante insegura, sigue siendo, es un país en conflicto. Nunca se recomendó viaje por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores.
7 personas han sido ya detenidas y en España la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias de investigación preprocesal.
De vuelta a España hoy domingo habrá una dana en la mitad norte peninsular que deja a 6 comunidades autónomas en alerta amarilla por lluvias y tormentas. Eso sí, se va a producir una subida generalizada de las temperaturas en todo el país. Lo ha explicado aquí en COPE el experto climático Jorge Olcina.
La inestabilidad será un poco mayor y las temperaturas, contraste entre el norte y el sur, porque el sur ya está registrando temperaturas de 28-30 grados en muchas partes, región de Murcia, Valle del Guadalquivir, y bueno, pues nos anticipan casi el preverano, que está ahí a la vuelta de la esquina.
Más asuntos. Sánchez y Feijóo han arrancado este sábado la precampaña para las elecciones europeas del 9 de junio. El presidente del gobierno ha vuelto a Cataluña tras la victoria del PSC en las elecciones autonómicas del pasado domingo. Lo ha hecho precisamente junto a Salvador Illa y a su candidata a las elecciones europeas, Teresa Rivera. Sánchez, a propósito del congreso organizado por Vox al que han acudido personalidades de la política como el presidente argentino Javier Milei o la francesa Le Pen, ha vuelto a agitar la bandera del miedo a la ultraderecha.
En España se está reuniendo la internacional ultraderechista. ¿Y por qué han elegido España para reunirse todos ellos? No es casualidad. Se han reunido en España porque nosotros representamos como sociedad, no como gobierno, como sociedad, todo lo que ellos detestan y odian. ¿Qué es el feminismo? ¿Qué es la justicia social? Pues ¿sabéis lo que les digo a estos representantes de la internacional ultraderechista? Que les ganamos las generales, les ganamos las autonómicas en Cataluña y les ganaremos las europeas el próximo 9 de junio.
Por su parte, los populares han comenzado la precampaña en Murcia con la presencia de Alberto Núñez Feijóo y de Dolors Montserrat, su cabeza de lista a las europeas. El líder del Partido Popular ha arremetido así contra lo que considera triunfalismo económico de Sánchez.
Han dicho que la economía va como una moto y ayer ha dicho que la economía va como un cohete. ¿Qué español siente que va como un cohete al hacer la compra? ¿Qué padre o madre de familia siempre que va como un cohete cuando no es capaz de cuadrar las cuentas a fin de mes? ¿Qué joven cree que va como un cohete cuando no es capaz ni siquiera de pensar en poder adquirir una vivienda? Menos bromas y un poco más de seriedad hacia los españoles.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Este domingo hay jornada unificada en la Liga. Carlos Martínez.
Con el campeón de Liga y los puestos de Champions ya decididos, se decide quién acompañará en la Europa League al Atleti, Real Sociedad o Real Betis, y quién en la Conference League. En la lucha por el descenso, el equipo que acompañará a la Almería y a Granada en segunda división, que puede ser Cádiz, Mallorca, Celta de Vigo, Rayo Vallecano o Las Palmas. El único partido que se ha jugado en la penúltima jornada acabó con victoria del Alavés al Getafe 1-0. Tiempo de juego comienza a las 3 de la tarde, con 9 partidos de las 7 de la tarde. Villarreal, Real Madrid, Barcelona, Rayo Vallecano, Atlético Osasuna, Atleti Sevilla, Real Betis, Real Sociedad, Granada Celta, Cádiz Las Palmas, Mallorca Almería y Valencia Girona. Como adelantó Miguel Ángel Díaz en la cadena COPE, el Real Madrid quiere renovar a Luka Modric y Toni Kroos un año más. Esto decía Ancelotti del croata.
No, yo nunca he tenido un problema con Luka Modric porque es aún más espectacular como persona. Entonces yo con él conmigo nunca ha tenido un problema y nunca vamos a tener un problema porque nos respetamos mucho.
En el Sevilla, Quique Sánchez Flores no continuará como entrenador la próxima temporada y ha renovado Jesús Navas medio año. Y en Fórmula 1, Gran Premio de Emilia-Romagna, pole para Max Verstappen, Carlos Sainz cuarto y Fernando Alonso último. La carrera a las 3.
Te quedas escuchando La Noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche
con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
No te pierdas La Noche con el Grupo Risa. Con David Miner, con Óscar Blanco, con Fernando Echeverría. Recuérdalo, que a lo mejor te llaman los del EGM. Esto es La Noche con el Grupo Risa.
En la cadena COPE, el grupo... En la cadena COPE, La Noche con el Grupo Risa. Y Ortega, en IA.
¿Qué?
Ah, pero yo también. Yo también soy IA.
Buenas noches, oyentes. Aquí está otra vez la voz de la inteligencia artificial de Ortega. Qué ganas tenía de volver a encontrarme con vosotros. Saber que estáis ahí al otro lado me alegra tanto como a vosotros oírme. Me da pena que vaya acabándose la temporada. Poco más de un mes para terminar y para que escuchéis esos refritos de programas que indican que estaremos de merecidas vacaciones. Estamos hartos de parir contenidos y de que los jefes se piensen que hacer gags es como hacer palomitas. Pues no. Y si pensáis que esto es fácil, probad hacer humor en vuestras casas delante de vuestras familias y sabréis lo que es quedar en ridículo. Tenemos por delante 4 horas de radio que serían absolutamente insignificantes si no fuera por esta introducción que las engrandece. Así que arrancamos. Dale, Tepe.
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echeverría el Agustino de Aragón, David Miner el del sabor Donostierra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Welcome to the biggest Saturday night's entertainment radio show. Come on, come on. Let's go.
Grupo Risa. La noche. COPE. Estar informado.
Buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa de este país deportivo y no deportivo. Ahí estamos, la triple P, Pedro Pablo Parradio. Haciendo camino hasta las 5 de la mañana a las 4 en Canarias. Periodismo de etiqueta. Ay. Ya se está echando el calor encima. Ya queda poco para el verano. estrenando nuestro nuevo sistema digital de transmisión a través de un botijo con multisalida USB. Dos pitorros del botijo, USB y HDMI. ¡Qué bárbaro! Radio de vanguardia, di que sí. La radio del choque choque también, con vuestros mensajes a través del Telegram.
Juan Patiño ordenado.
O a través de la X, que antes se llamaba Twitter.
Juan Patiño ordenado.
O a través de Facebook cuando Whopper engrase la entrada.
Juan Patiño ordenado.
Y por supuesto en el correo, gruporisa@cope.es.
Juan Patiño ordenado.
Bueno, vamos a empezar el viaje con nuestras charlas de madrugada. Hoy con un compañero de este circo redondo de la futbolitis española. Nos doy más pistas. Simplemente a disfrutar de la conversación que empieza ya. Venga, vamos. Pues sí, señoras y señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen. Dentro de dos semanas, a esta hora... sabremos si el Madrid ha sido campeón de Europa en Londres o no lo ha sido. Me imagino que lo sabremos porque si ha sido campeón nos birlarán la primera hora del programa de manera impune y si no lo ha sido, por aquí andaremos. Pero nosotros, que somos gente caritativa, también nos acordamos de los que están sufriendo, que son los amigos culés, y por eso pues hoy queremos desgraviarles con uno de sus máximos exponentes. Señoras y señores, hoy con todos ustedes, José Félix Díaz, no podía ser de otra manera. Don José Félix, Diario Marca, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal? Saludos cordiales.
Siempre saludos cordiales, que él no se atreve. Me dice Miner que si tienes entradas para Londres.
Esa es la joya de la corona, la verdad que... Sí. Bueno. Ya el Real Madrid se ha convertido en un espectáculo, se lo digo en serio, con el tema de las entradas, cualquier partido ya, el Cádiz, el Granada y ya imagínate, pues Londres. Eso viene repitiendo semana tras semana y yo por más que intento conseguir entradas para hacer negocio, pues no consigo hacer negocio porque no hay manera de conseguir entradas.
¿Has visto? Miner, tu voz en un pozo, qué pena. Pero tú vas a ir...
Sí, yo voy a trabajar allí, a trabajar un poquito. Oye, lo del negocio era en broma, ¿eh? O sea, no penséis que aquí, porque no veas tú el negocio que se mueve alrededor de las entradas de los partidos de fútbol.
¿A cuántas has ido ya?
Pues desde, no, me perdí Milán porque estaba recién operado del hombro, desde la séptima todas. Mira, mi padre que me metió esto del fútbol en vena, me hablaba de las finales de la Copa Europa y yo no me las creía, ¿no? Y no pudo ver la séptima. Y a partir de ahí, tú fíjate, la historia pasada y la de ahora, ¿no? O sea que, no sé si, yo creo que no tiene nada que ver con el pasado. De seis, tantos años, y de repente, otras ocho con la posibilidad de nueve.
Y de las que has ido, ¿cuál es tu mejor recuerdo? ¿Cuál es la que recuerdas con más cariño, con más intensidad?
Hay dos. Ámsterdam, porque era una novedad, ¿no? Porque además el Madrid iba como un cordero degollado, ¿no? A esa final ante la poderosa Juve. Y luego, por un tema muy sentimental, la de Lisboa, porque estaba a mi lado un compañero mío, Carlos Matallanas, que, bueno, pues que años más tarde ya empezaba a estar malito ahí, y esos dos días ahí en Lisboa con él fueron, muy, muy, muy importantes para mí, y ahí ya nos dimos cuenta que estaba verdaderamente mal, pero aguantó mucho tiempo, pero, bueno, además era atlético, de familia atlética, y transmitía calma hasta el último minuto y cuando marcó Sergio Ramos me dijo, ¿ves cómo había que tener calma, que no éramos campeones todavía? Y así fue, pero bueno, un beso a Carlos allá donde esté, la verdad que sí. Me he puesto, qué escalofrío.
Pues sí, Carlos Matallana, y un saludo a Javi también, Matallana, sí señor, ahí está. De esta final, ¿no? ¿Alguno lo está vendiendo la piel del oso antes de cazarlo, en el sentido, después de lo del PSG, después de lo del City, esto del Dortmund, espérate, ¿no?
Bueno, es que hay mucha gente que parece mentira, ¿no? Que esto es deporte, esto es fútbol y que la gente no aprende de errores. Y bueno, pues nada, pues el que saque pecho, el golpe es inmediato y se lo meten para adentro. Eso de que ya se ha ganado, no se lo cree nadie, ni el caso la manteca, verdaderamente. Yo esto del fútbol, para mí es maravilloso y puede pasar cualquier cosa. Y entonces si voy pensando a un partido de fútbol que va a pasar, el que va a ganar el de siempre, pues no. Pues no es que gane, tendrá que merecer el ganar. O tendrá que hacer méritos o por lo menos marcar un gol más que el otro. No gana nadie cuando pita el árbitro.
¿Ya le has perdonado a Mbappé? ¿Le has perdonado todos sus pecados?
Uf, todavía no. Yo no, y además te lo digo, quiero decirte, yo le puedo perdonar o no, y le perdonaré, lógicamente, pero yo creo que no se comportó como un hombre de palabra, ¿no? Yo le doy a la palabra le doy un valor casi de contrato, ¿no?
Entonces, ¿le llamaste traidor?
Sí, fue un traidor porque engañó al madridismo. No es que engañara a Florentino Pérez, sino que engañó al madridismo. Y sí, evidentemente. Pero también lo bueno que tiene el fútbol, igual que cuando te he dicho antes, de que nadie sabe lo que va a pasar, ahora te reconozco que en cualquier momento, en cuanto aparezca por aquí, el traidor pasará a ser héroe. Y es así. Sí. Somos... Y de humanos es rectificar, y yo tendré que rectificar en ese momento. Para mí, fue un traidor en esa circunstancia. Sí. Y yo, te digo, jamás pensaba que iba a volver a estar donde está ahora, ¿no? Que se iba a retomar el tema de Mbappé, y se ha retomado, nos ha perseguido en los últimos 7 años.
¿Tú crees que Mbappé tiene que trabajárselo mucho para pasar a ser héroe, aunque venga con mucho bombo y platillo al Bernabéu?
Marcar dos goles. Eso es lo que tiene que hacer. En cuanto a marque dos goles, la gente en el fútbol perdona. O sea, yo creo que, bueno, yo he vivido esa circunstancia, la de Griezmann, por ejemplo. Griezmann era un traidor y ahora claro. Es el ídolo del Atlético de Madrid. O sea, yo creo que en el fútbol es muy impetuoso el fútbol, muy del momento. No hay un análisis de lo que pueda pasar ni de lo que ha pasado, sino del momento. Y el momento se lleva todo por delante. Y ese momento en el que yo y mucha gente llamó traidor a Mbappé, porque yo creo que engañó al Real Madrid, ha pasado. En cuanto marque dos goles, yo te digo que los aficionados del Real Madrid le van a perdonar, el que no lo haya perdonado ya. Porque al fin y al cabo es un gesto de buena voluntad ahora también ser jugador del Real Madrid. Haber venido al Real Madrid.
De todas formas, no hay menos hambre que de Mbappé que antes. Que, no sé si porque la sombra claro. De Cristiano es alargada, pero ahora tienes, pues no sé, a Vinicius en estado de gracia, tienes a Bellingham, y digamos que la gente se lo está tomando de otra manera también, ¿no?
A mí me han preguntado un par de semanas atrás que si es necesario Mbappé en el Madrid actual, y yo digo que para mí no es necesario analizar lo que está haciendo el Madrid esa temporada, ¿no? El cómo juega, quién no juega, lo que viene en camino también, aparte de Mbappé, y para mí no es necesario. ¿Qué va a venir y qué va a sumar y qué va a aportar? Bueno, sin ninguna duda. ¿Que ahora la duda es el mejor jugador del mundo de esta pasada temporada? Pues yo creo que no, sinceramente.
A ver qué sabes tú de esto. ¿Vamos a tener algún lío para presentarlo o no? Porque es que, claro, después de la final del día 1 en Londres, automáticamente se concentran las selecciones nacionales, ¿no? La nuestra y la de Francia también. Y entonces, esto no sé, de alguna manera dificulta. O nos lo dejan un día para que venga aquí y lo presentemos, o si no, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Pues además, imagínate ahora, añádele a todo eso que si Taylor Swift, que si, no sé, bueno, quién pueda aparecer por el Bernabéu, ¿no? Entonces bastante tengo ya con el calendario de partidos como para saberme lo que viene en el Bernabéu. O sea, que ahora en el Madrid no solo hay que presentar en el momento adecuado, como tú dices, que no molesta al PSG primero, porque tiene contrato hasta el 1 de julio, que no molesta a la selección francesa, y que haya un huequecito entre concierto y concierto, ¿no? Para que Mbappé tenga su momento de gloria.
Claro, porque además el problema con la Federación Francesa es que nos lo van a pedir para jugar los Juegos Olímpicos, y el Madrid ha dicho que de ninguna manera va a jugar las dos competiciones, que tiene que elegir entre una u otra, ¿no?
Bueno, yo creo que ahí al final terminará el Madrid claudicando, me da la sensación, porque al fin y al cabo, bueno, hay que entenderlo, ¿no? Yo creo que ahí es unos juegos bastante simbólicos para él, ¿no? En su ciudad, bueno, no sé, vamos a ver cómo termina esa historia.
Entonces hemos quedado en que tú eres un poco del Madrid, ¿no?
Yo soy mucho del Madrid. A ver, cuando yo tenía 18 años, mi padre me hizo socio del Madrid, ¿no? Y como antiguamente, ser de un equipo estaba muy mal visto en la prensa, pues el gilipollas, bueno, no decir gilipollas, pero bueno, ya lo digo, el gilipollas de Félix, pasado unos años, cuando empezó a trabajar en Marca, se quitó de socio, porque lo decía tu ética, ¿no? Era imposible. Y joder, ahora pasados los años, dices, joder, es que si no eres socio de un equipo, no eres periodista. Pues tú fíjate qué triste gracia, porque esa condición de ser socio de un equipo de este nivel es muy complicado de conseguir, y uno lo dejó. Lo que yo intento dentro de esa subjetividad que tenemos todos, es mirar, no negar lo que sucede. Yo se lo digo muchas veces a mi amigo Tommy, cuando estamos hablando ahí en el chiringuito, ¿no? Joder, Tommy, tío, no niegues esto, que esto no se puede negar, si está ahí la evidencia, ¿no? Pero yo no doy lecciones de objetividad, intento ser lo menos subjetivo dentro de mi subjetividad, porque yo creo que la objetividad no existe en nada.
Claro, ¿y es difícil la convivencia entre el forofo y el periodista o no?
Hombre, intento ser periodista, porque de hecho, por ser periodista me ha costado grandes mosqueos con mucha gente. A ver, mosqueos con Florentino a veces, mosqueos con jugadores del Real Madrid, que decirte, yo antepongo el periodismo porque al fin y al cabo es mi manera de vida, y porque yo en mi casa tengo una periodista que es mi hija. Si yo voy dando lecciones de forfo siendo periodista, mal voy. Entonces, a la única que me permito dar el lujo de lecciones es a mi hija, al resto no. A mi hija le tengo que marcar una pauta en la vida, pero sobre todo en lo profesional, que ella ha elegido, válgame Dios, seguir los pasos de mi padre y de otros muchos periodistas, ¿no?
Ha hecho un carrerón, ¿no? Tu hija, con buenas notas y muy bien, ¿no?
Bueno, ha hecho ahí lo que ha podido. Cuando parecía que no, dio el apretón y consiguió la nota para ir a la Carlos III, de la cual estoy orgulloso que haya ido a una universidad pública, por cierto, como yo. Yo no a la Carlos III, pues no existía, a la Complutense. Y creo que viene otro en camino también, ¿eh? O sea que... Les ha debido gustar verme viajar todo el día para arriba o para abajo, pero bueno, oye, no sé, debe tener algún atractivo eso. No, yo creo que es muy atractivo para los jóvenes el periodismo deportivo.
Siempre se dice, cuando nace el niño, ¿verdad? El niño vino con el pan debajo del brazo. ¿Podríamos decir que José Félix Díaz vino al mundo con un Marca debajo del brazo o no?
Sí, sí, sí. O sea, es así. Es el periódico que me enseñaron a leer en casa. Y yo recuerdo que con 11, 12 años, yo lo primero que hacía era bajar a la calle a comprarme Marca. Lo metía en la carpeta, en el metro, en el autobús que iba al cole, y ahí entre clase y clase sacaba el Marca... Ahí de la manera que podía, lo doblaba, tal, ahí, tal, y todos los de clase lo sabían, y yo iba con, yo me acompañaba en Marca con 10, 11 años, digo, pero no el as, el Marca, fuera el Marca, donde iba al siguiente kiosco. ¿En serio? No el as, o sea, cuando me decía el típico que llegas al kiosquero de los de antes, no, pues se me ha agotado, joder, a recorrer el barrio, ¿no? Hasta que no encontraba el Marca no parabas. Esa era la tradición de antes, ahora la gente no entiende, puede dar un botón y cambia de periódico, de radio. No, antes era una fidelidad. Lo metía, te digo, en la carpeta, y estas casualidades de la vida, un compañero mío en la facultad me dice, joder, he entrado a trabajar en el Marca, tal, no sé qué, joder, macho, bueno, pues si hay, avísame si hay un hueco. Y empecé a hacer el Vicálvaro. Me llamaron para colaborar y luego me cogieron. Luego, casualmente, a los meses el compañero se fue. Pero empecé en Marca de la manera más increíble. Yo toda mi vida queriendo trabajar en Marca, no conocía a nadie, nadie había periodista en mi vida, nadie, absolutamente nadie. ¿Sí? Vocación. Y ese compañero, se llamaba Pedro, me ayudó un poco y empecé yendo a hacer partidos de tercera división con el Vicálvaro, y que al final terminé siendo casi uno más del Vicálvaro. Iba a las cenas de equipo, para que veáis cómo todo va cambiando. Y de ahí paso a paso. Pero yo tenía claro que era el Marca, pero no tenía ninguna conexión con el Marca. Es lo acojonante de la vida.
Y ese José Félix de los 12 años, en los recreos o con el bocata, ¿qué recuerdas de aquel Marca? ¿Eras aficionado a leer a las crónicas de alguien en especial, los artículos de alguien en especial?
Sí, sí, todo, todo. Bueno, yo he tenido para mí un maestro en esto del periodismo que se llama Manolo Saucedo. Que Manolo Saucedo se encargaba en aquellos años míos del baloncesto, ¿no? O sea, pero luego como periodista, sí, sí, leía todo. Yo lo devoraba todo. A veces empezaba incluso el periódico por la parte de atrás y ya luego me metía en el fútbol. Pero devoraba todo. Yo era de los niños repelentes un poco porque, en teoría, controlaba todos los deportes, ¿no? Yo me chupaba los europeos de atletismo de estos cuando se disputaban en Helsinki, cuando no había otro canal de televisión que la 1 y la 2, a ver si había suerte y conectaban, ¿no? Y conectaban, y ahí en Cercedilla, mis veranos, me veía las series de 400, ¿no? Y
ahí estamos,
me decían mis amigos, este loco, ¿qué hace? Bueno, pues me gustaban todos los deportes.
José Félix, bueno, soy Gregorio Parra, quedan muy buenas noches.
Me encantaba. No he disfrutado contigo ni nada, no he disfrutado contigo.
Pues, anda, yo sabiendo que estabas detrás, al otro lado de la pantalla, cuando salían en las imágenes, estaba impresionada. Calle número 1, Linfo Christie, calle número 2, Fermín Cacho, calle número 3, esas mejores marcas de la temporada, esos atletas a vigilar, esos atletas en progresión. Muchas gracias.
Esas atletas de la Alemania Democrática.
De la Alemania Democrática, esa atleta chipriota con su propia plusmarca personal.
Esas marcas que 30 años después siguen vigentes, casualmente.
Al final, el sueño cumplido, aterrizas sí. En la redacción de Marca. ¿Cómo era el periódico con el que tú te encuentras? ¿Cómo era el trabajo en aquellos primeros años?
Bueno, dejar a lo trasladado es imposible, ¿no? Tú escribías un texto y tenías que ir a taller a cortarlo con una cuchilla. O sea, es que era algo inaudito porque te sobraba. Tú encajabas las piezas, pero no encajaban bien. Te las tenía que encajar un señor, un técnico que era el que iba cortando. Entonces tú tenías que hacer párrafos cortos porque metían los tajos y más te vale que fueras tú porque el hombre, claro, con tantas páginas, no reparaba muchas veces en gastos y cortaba el párrafo que menos te esperabas, ¿no? Bueno, entonces no tenía nada que ver. Cuando empecé a viajar con algunos compañeros, como con Guille Rodríguez, con Rafa Casal, que los fotógrafos, para que mandaras una foto era un acontecimiento. O sea, hasta que empezaba a mandar la foto tardaba a lo mejor tres cuartos de hora en entrar una foto, y entraba una foto en el periódico y lo celebrabas, ¿no? Tú tenías que mandar los textos a taquígrafos, y los taquígrafos o las taquígrafas luego traducían lo que tú mandabas, que a veces era justo lo contrario de lo que tú decías. O sea, era todo un mundo, no había comunicación, no había móviles, no tiene nada que ver con lo de ahora. Nosotros hemos ido evolucionando hasta que ahora mismo un teléfono te puede valer. No como a los fotógrafos, que cada día son más pesadas las cámaras y con los objetivos más grandes. Es el único empleo del mundo, los fotógrafos, que no han ido mejorando con la tecnología. Al revés, sí han mejorado con algunas cosas, pero cada día tienen más peso, más cargas a su alrededor. ¿No os habéis fijado los fotógrafos, las imágenes en los campos de fútbol, cómo van?
Sí, sí, sí.
Siempre van más cargados que nadie. O sea, nadie, los pobres fotógrafos. Nosotros ahora mismo es una gozada. Yo me acuerdo de haber contratado noches de hotel para que un fotógrafo mandara una foto, porque no había manera de mandarla. Tenías que desmontar las clavijas de la habitación del hotel y terminabas y te ibas, ¿no? Y decían, pero bueno, si ustedes acaban de contratar, nada, nos da lo mismo, no vamos. O sea, son circunstancias, nada tiene que ver. Y ese periodismo era completamente diferente al de ahora.
¿La radio también la seguías o no? ¿Eras de García, de La Morena o...?
Era más de García.
Ahí
era
estamos.
Era más de García, pero porque empezó García, yo cogí ya un poco la parte, cuando empezó a haber esa pelea García de La Morena, ya estaba casi, bueno, no es que estuviera, pero estaba empezando ya a estudiar, pero yo sí que era más de García, ¿no? Yo creo que en un fondo, mi generación éramos un poco más de García por aquello, porque hemos vivido más tiempo con García. Luego de La Morena cambió un poquito, es lo que os decía. Yo dejé de ser socio hasta que de La Morena empezó a hablar del Atlético, que era del Atlético de Madrid abiertamente. Antiguamente eso era impensable. Eso era excomunión. Te mandaban fuera de la promesión. Y hasta que de La Morena empezó a hablar del Atlético de Madrid así en primera persona y a todos socios de un club. Y
bueno, y eso que además tú eras de García, que entonces me imagino que García estaría en guerra permanente con el Real Madrid, con Ramón Mendoza y con las trillizas, que eran Michel, Sanchís y Butragueño, ¿no?
Bueno, las daba todos los días. Y algún día que yo entraba, cuando empezaba, me acuerdo un día que entré en una cabina en Suiza en la pretemporada y que me llamó García para entrar, porque bueno, pues no iba nadie, no había ido Pipi, no sé qué estaría haciendo Pipi, que no fue cualquier cosa,
pues imagínatelo.
Y me llamó un día García, joder, claro, se te ponían aquí de corbata, ¿no? ¿Qué vas a decir? Que no le di, sobre todo, y qué te van a preguntar. Luego fue todo muy cariñoso y muy bien, pero claro, en aquellos momentos tú jovencito, tal, tus primeros viajes y que te llama García, entrando en una cabina en Suiza, me acuerdo perfectamente.
Que te llamaría al principio, te llamaría Pulido, alguno de estos. ¿Tienes que entrar con
Sí, claro,
calle?
Claro, sí. Pero claro, que ya la comunicación era complicada, porque ya te digo, no había móviles y en una cabina, o sea, que te llamaban, que te venían un mensaje en los buscas esos, en el martirio del busca. Bueno, pues al final terminas entrando con García y claro, ¡puf!
¡Presidente!
¿Qué tal, amigo? José Félix, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bueno, ya sabes que te tengo mucho cariño, que son muchos años, presidente.
Muchos años, y ya ven ustedes, señores del Grupo Risa, señores oyentes, que nos tuteamos de una manera muy cariñosa. Así que, bueno, pues sí, son muchos años. Me ha cuidado mucho, la verdad es que...
¿Alguna vez estás enfadado?
Sí, bueno, alguna. Recuérdeme una vez que me haya enfadado.
¿Cómo lo has hecho tú enfadar, Alfred? Sí.
Pues mira, la última, este mismo año, sin ir más lejos.
Este año, sí. Cuéntelo.
¿Qué? Cuando los famosos vídeos, ¿no? Que, bueno, está aquí una medio información.
Sí.
Pues que la tenía ahí un poquito en conserva, pues que algunos jugadores estaban un poco ya quemados con los vídeos. Y, bueno, pues no les sentó muy bien al presidente.
Pues no, es que no me siento nada bien. Pero bueno, José Félix es un gran tipo, tenemos muchísimas aficiones en común. Que el diario Marca le siga dando el lugar que le corresponde a José Félix, porque al final será director del Marca. De eso ya me voy a encargar yo, José Félix.
Joder, llevas encargándote muchos años y no llega nunca.
Sí, bueno.
Tranquilo, ¿no? Tranquilo.
Tranquilo, como Mbappé, tranquilo.
Exactamente.
Eso lo preguntamos a muchos periodistas. ¿Florentino tiene capacidad de influencia en los medios, sí o no?
No.
Mucho menos de lo que la gente. Yo creo que a Florentino le han colocado muchos muertos en esta profesión que no son suyos. No te hay que decir que él en un momento determinado, evidentemente, como persona de poder y persona influyente en todos los sentidos, pues hablara con las presidencias de los medios sobre determinadas situaciones. Mi relación con él ha sido de respeto y admiración, porque, bueno, pues le conozco hace veintitantos, 26, 28, 30 años, yo creo, ya, más o menos. Sí. Y, bueno, pues yo hay veces que, evidentemente, sé lo que tengo que escribir y lo que no tengo que escribir. Pero, como por ejemplo, os he dicho de este año, escribí esa historia, no le sentó bien, pues bueno, pues oye, se habla, se intenta solucionar luego después, pero bueno, habrá gente que te diga que sí, su futuro está marcado por Florentino, por decisiones suyas o por peticiones suyas, pero yo conozco otros presidentes que sí que han tenido más poder de decisión, quién cubría sus informaciones de sus equipos y no.
Oye, ¿del Real Madrid desde cuándo, desde en qué año empiezas a ocuparte de la actualidad del Madrid?
Es que siempre tengo dudas. Yo creo que es el año olímpico fue en el 92, ¿no?
Sí.
Pues año olímpico y Eurocopa. Pues en el 92 empiezo a trabajar en Marca. Y estoy 2 años haciendo segunda división y ya me pasan al Castilla. Pero de Castilla, bueno, pues les debe gustar cómo lo hago. Estoy medio año y en el 95 me pasan al Atlético de Madrid. Y año y medio después, en el 97-98, creo recordar, o 96, me dice Amalio y Manolo, Amalio Maratalla y Manolo Socedo, me dice, tu destino va a ser el Bernabéu. Digo, ¿cómo que el Bernabéu? Sí, todos los días. Pero eso que ir al Bernabéu todos los días, pues a comerte guardias y a que la gente te conozca y a buscar tus fuentes. Y fue el mejor consejo, el mejor decisión que tomaron por mí en mi vida y que yo pues lo asumí. Nadie iba al Bernabéu, no iba nadie al Bernabéu. Yo, bueno, pues al final me hice amigo de los porteros, de los de Antonio Parriego, que había una tienda ahí en la esquina del Bernabéu, de las camareras de los bares que iban abriéndose ahí en la esquina del Bernabéu, y de toda la gente que entraba y salía. Entonces yo he vivido escena, y un día de repente sale Mendoza y me dio por seguirle. Bueno, fichaje Fernando Redondo, ¿qué cacé? Nunca lo solía hacer, pero ese día era un jueves por la mañana o un viernes por la mañana. Digo, qué raro que Mendoza esté aquí a las 12 de la mañana y que salga. Y bueno, pues que hacer fichaje de Fernando Redondo, la reunión definitiva. Y ahí fue donde yo creo que me hice periodista, chupando guardias y esperando y moviendo el culo. Cosa que ahora mismo el periodista cada vez lo mueve menos.
O sea que ese sería un buen eslogan para el periodista, chupando guardias y moviendo el culo.
Y aguantando y esperando y pasando calor y pasando frío.
Oye, siempre nos gusta hablar con los periodistas que ya acumulan cierta experiencia y que tienen cierto recorrido en este trabajo, de las relaciones con los jugadores de fútbol, que ahora, como siempre decimos, se han bunkerizado absolutamente y prácticamente son, no te voy a decir que inexistentes, pero muy difíciles de entablar, en tanto que además los equipos ahora viajan en distintos aviones que los periodistas, que antes no era así. Tú, por ejemplo, de aquella época que estás hablando, tú cenabas con Luis Enrique, ¿no? Y con otros jugadores.
Sí. Sí. Mira, yo recuerdo varias cenas en el Asador Frontón con Luis Enrique, con Alcorta, Cañizares incluso.
El Cañete,
Alcorta, ¿qué tal? Estamos ahí.
Joder, me cago en la leche. Joder, estás aquí hablando de esto. Joder, vaya años, ¿eh? Joder, me cago en la leche. Joder, no íbamos a un tablao flamenco, íbamos al Frontón, ¿eh? Restaurante Vasco.
Mira, yo le digo una cosa. Yo en esa época me acuerdo una celebración de la Liga con Valdano. Éramos uno más, o sea, yo era uno más en el, me llamaron y fui con ellos a la sal, terminamos de día evidentemente, con Quique que se dio un golpe a salir del coche ahí en Titanic se llamaba, ¿no? Recuerdo la discoteca, no la de Atocha, y no pasaba nada, porque sabía respetar lo que se podía contar y lo que no se podía contar, ¿no? Entonces, pero ahora ya eso es imposible. A mí me sorprendió un poco que Luis Enrique volviera 4 años después al Bernabéu y no nos conociera a los que éramos sus amigos.
¿No? No,
bueno, pero le pasó lo mismo con el madridista, con el trabajador del Real Madrid, ¿no? Además recuerdo que su vuelta terminó perdiendo el Barcelona y hubo polémica y, coño, Luis es como si viera fantasmas. Bueno, luego la relación ya ha dejado, es completamente fría, normal, vamos, una relación de las de ahora, pero en aquellos entonces, bueno, te digo, éramos uno más de ellos, era uno, éramos un grupo de 4 o 5 periodistas que convivíamos con ellos y bueno, pues hay muchas cosas que callar, pero no porque haya que respetar, sino porque yo creo que cuando termina, sale de su ámbito y si eres amigo de ellos, pues eres amigo de ellos, ¿no? Tienes que respetarles y bueno, pues sí, así ha sido y yo tengo un jugador de fútbol que fue testigo de mi boda, que el pobre también falleció, que es Peter Dubowski. Yo estaba en la boda de Amavisca, Redondo estaba en la mía, o sea, quiero decirte que, bueno, pues éramos otra relación, ahora es imposible, prácticamente imposible.
¿Y qué recuerdos tienes, o cómo fue tu relación con los Galácticos, Beckham, Figo, Ronaldo y compañía?
Muy buena, o sea, estupenda. Yo, de hecho, Beckham, ahora ya le veo menos, pero cuando le veo en cualquier parte del mundo, porque yo viajo, me muevo por muchos sitios más de UEFA, de FIFA también, aparte del Madrid, y él a veces va, y el tío es que cuando te ve, es que parece mentira, o sea, dices, joder, pues es que este es un, pues es que se sigue acordándose de todo el mundo, sigue teniendo presente, no tengo contacto con él, más que nada que cuando me lo encuentro, con Beckham. Con Ronaldo sí, más a menudo, porque bueno, pues por aquellas cosas también de su presencia aquí, el Valladolid, pero con Figo, bueno, que Figo nos encontramos incluso por el barrio, por así decirlo, él vive en Condorgallo, vivo cerca, y a veces nos encontramos y perfecta relación, perfecta con Fernando Hierro, con Raúl, con bueno, porque había algo más, compartíamos viajes, compartíamos pretemporadas, compartíamos vivencias, compartíamos salidas en las pretemporadas. Oye, yo recuerdo, a ver, con Capello, te lo digo. Hombre. Dábamos comida, pasábamos comida a los jugadores en el hotel de Suiza porque Capero les tenía régimen y les íbamos a comprar hamburguesas. Y se las pasábamos por la ventana.
Buenas noches.
Perdona, Fabio, no me da cuenta que estabas
ahí. Estabas ahí, sí.
Estábamos aquí, yo los tenía a régimen. Siempre nada de dulces. O sea, ¿qué eras tú, capullo?
Íbamos al McDonald's a comprar las hamburguesas.
Mira, menos mal, porque los 2 años que estuve yo, 2 ligas. Así que, bueno, te los perdono.
Pero gracias por mis hamburguesas, Fabio.
Sí, es que de verdad, como te hubiese pillado, te hubiese dado un azote en el culete.
¿Qué te decían los pobres? Que era un régimen muy estricto el de Fabio.
Coño, que querían comer, que no les dejaba comer nada. Que no les dejaba, que querían comer. Además es que era cojonudo, porque luego les veías en los entrenamientos de antes, ¿no? Que empezaban a correr durante 20, 25 minutos como locos y siempre se iban a quedando atrás los mismos, ¿no? Ahí veías a Zucker y a Mijatovic, que eran geniales. Con este es imposible, y se iban corriendo. Y se iban, el grupo de los empollones, los primeros de la clase, y los otros, los más perretes ahí. Y que luego eran los que marcaban los goles, pero bueno.
Perdona que te interrumpa, pero uno sería Casano, ¿no? O sea, Casano coincidió con Capero en el Madrid. Pues, ¿no?
Casano, pero es que tampoco le hacía falta que le trajera comida porque ya se conseguía los croissants, acuérdate, que lo reconocía. Además ya vino con sobrepeso. Yo creo que ahora mismo en EasyJet y en estas compañías, en Ryanair no podría viajar Casano porque llevaba exceso de equipaje siempre. O sea, es que yo le veía, y además no te lo escondía, es que le veías, me acuerdo en una cena en un AVE comiéndose croissants a puñados, o sea, bueno... Era otra historia. Luego era un buen tío también, Casano, ¿eh? Te lo digo, tuve buen trato con él porque le conocí en Roma, cuando todavía no era jugador del Real Madrid, pero sí, era de esos, de los de buen comer. Se acabó mal con Capello, claro.
Y buen amigo tuyo, hablabas de Davor Šuker.
Sí, el gran. Bueno, sigo siendo muy amigo de Davor Šuker. Es de los jugadores, quizás el jugador con el que más contacto sigo manteniendo. Y eso que a veces ha ido a vivir a Estados Unidos, ahora está en Croacia, tal, pero... para mí es un buen amigo. Además, mira, tengo una anécdota muy buena, que me perdone mi amigo Davor. Y cuando llegó aquí a Madrid, al poco tiempo de estar aquí, yo creo que cuando firma, ¿no? Y me dice, joder, quiero conocer a Ana Obregón. Joder, fíjate si la conoció.
Anda.
Así me lo dijo, dice, me tienes que ayudar a conocerla. Luego la conoció él por su, o sea, que la tenía metida entre ceja y ceja, que luego participamos en una inocentada así, bueno, de la que hicimos también, de que si iba a ser presidente, bueno, las típicas inocentadas así, un poco para salir del paso, pero que Ana Obregón participó con Šuker en una inocentada que montamos, pero vino con esa idea.
Joder, fíjate, sí, señor, ahí bueno. Estamos.
Me lo dijo en la pecera de marca, es que lo tengo grabado, no se me puede olvidar.
Y oye, la afición de los caballos, ¿de dónde viene?
Pues mira, un año me dice mi hermano, yo era muy pequeño, yo era un cani, muy pequeño, 7, 8 años o 6 años, no sé cuánto tenía. Me dice, te vienes, venga, vamos a los caballos. David lo conocerá, lo que era la antigua general del Hipódromo de la Zarzuela, que era a la tostadera, o sea, pura, no había ni un asiento, no había nada, o sea, era el campo a través, por así decirlo. Y ahí era, yo creo que era un día un Gran Premio de Madrid, calor que hacía. Pero no sé, me llamó el caballo, o sea, me llamó el pura sangre, mejor dicho. Me llamó el pura sangre y a partir de ahí, con 8 o 9 años, a mi padre no le hacía ni gracia, ni pizca de gracia que fuera. Uh-huh. Intentaba comprar a mi hermana con favores, la bajaba a comprar tabaco y entonces le conseguía arrancar vía escrito, me comprometo a llevar a mi hermano Félix al hipódromo tal día, coincidía siempre con el campeón de Madrid, que era el día grande. Y entonces me llevaba hasta que un día me perdió en el hipódromo a mi hermana, ¿no? Entonces, bueno, una serie de circunstancias, pero yo me enganché ese día. Y cuando ya tenía 10 años recorría el metro, me iba solo. Yo vivía en Conde Casal hasta Moncloa, cogía el autobús. Claro, la gente también me miraba. ¿Y este crío aquí qué hace? Bueno, pues así empecé. Antiguamente tú podías apostar con 11 o 12 años, no pasaba nada. No hay los miramientos de ahora. Pero no era por apostar, era por ir allí. Yo veía ahí y era feliz. Y bueno, pues ahora ya lo de una manera un poco más profesional, conociendo a todo el mundo, claro, lógicamente, ahí en el hipódromo.
Yo que no tengo ni idea de caballos, me llevó David Miller un par de veces y reconozco que a mí me fascinaban los nombres de los caballos. Entre claro. Copas, Gin Tonic Doble, ¿cómo era
otro
lo
otro? Otro Gin Tonic.
Otro Gin Tonic, sí. Fino Cubata.
Fino Cubata, es magnífico. Es.
Oye, pero te has quedado con los buenos, ¿eh? Porque Entre Copas y otro Gin Tonic son de los buenos, ¿eh? Bueno, ¿sí? Entre Copas.
Y luego me decía Fernando, no me extraña que salgan todos a correr y terminen colocados. Claro.
exactamente, colocados, sí. Los que se meten entre los tres primeros.
Exactamente. Bueno, Miller tenía tú tenías un caballo, ahora no tienes caballo, ¿no, Miner?
No, hace tiempo sí, pero ahora no.
¿Sabes cuánto come un caballo al mes? 1.500 euros.
Sí, pues sí. Bueno, depende del preparador, pero sí, más o menos.
Bueno, con 1.500 comen, con menos no comen.
No comen. Oye, José Félix, pero llevándolo un poco al tema de los caballos al fútbol, fíjate, para quien no lo sepa, quien tiene caballos de carreras a día de hoy, por ejemplo, es Antoine Griezmann, Javi Galán, que está ahora jugando en la Real, Ancelotti, Álvaro Odriozola. ¿Qué le hace falta al Turf, José Félix, para que tenga una mayor presencia a nivel de afición en España, como lo tuvo hace tiempo la Fórmula 1, hace muchos años?
¿El qué le hace falta? Yo creo que el público va al hipódromo, salvo algunos cuantos, David, como nosotros, que vamos a disfrutar de lo que es la carrera de caballos y a conocer el rendimiento de un caballo, a conocer al jockey, a conocer al entrenador. La gente va a ver una carrera de caballos, no va a ver un caballo determinado. Entonces lo que hace falta es un gran ídolo, un gran caballo, que lo tuvo España con Nozo Canarias, pero que ya no engancha. Ya el Nozo Canarias, que corrió en Francia y que ganó, o estuvo muy cerca de ganar un grupo uno, de ganar las buenas carreras, Rodaballo el último. Bueno, caballos que aparezcan, o dos jockeys como hubo en España, legendarios como Claudio Carudel y Román Martín. Ahora no hay protagonistas que enganchen a la gente. Tú haces una encuesta en el Hipódromo de Zarzuela de quién ha ganado la carrera más importante del día y probablemente te contesten 10, porque la gente va a ver un espectáculo, no va a ver quién corre, quién participa de ese espectáculo. Entonces lo que hay que hacer es enganchar, pero es que los medios de comunicación damos la espalda a las carreras de caballos. Es que nadie le presta la más mínima atención. Creo que ha sido la falta de información la que ha llevado a la falta de demanda, ¿no? Las carreras de caballos son, en el aspecto informativo y deportivo, son clandestinas. Solamente aparece la carrera de caballo cuando ha habido un accidente, cuando se ha japado un caballo por una autopista, o sea, cosas así. Pero ahora, por ejemplo, lo que decís, Ancelotti va, este mes de junio puede ganar un grupo 1 en París, con una yegua que se llama Gala Real, precisamente.
Anda.
Sí.
Y Odriozola también tiene ahí una yeguita en Irlanda corriendo, que puede darle una gran alegría también.
Tienen España, tienen Irlanda, tienen en Inglaterra con los O'Brien. Pero yo quiero hacerte un par. ¿Gran Premio de Madrid o Copa de Oro?
Es que yo tengo la mala suerte que el 15 de agosto todavía no he podido disfrutar de una Copa de Oro.
No me lo puedo creer.
Créetelo, he ido a Las Artes, pero el 15 de agosto no he podido ir porque me pilla siempre la vuelta de vacaciones y mi quincena en Cádiz es sagrada. No lo puedo. Claro.
Y la última de Turf por mi parte. ¿Marca leyenda para Frankie de Tori? Un gran jockey que acaba de dejarlo.
Sí. Pese a que ha tenido sus problemitas y sus historias, pero yo me quedo con el marca leyenda para José Luis Martínez.
Bueno, eso va de Suá. No, el mejor jockey español de los últimos tiempos.
Magic Martínez, que ha tenido un documental, que le han hecho un documental de Movistar, que le ha hecho... Y que, bueno, que tiene una medalla del mérito deportivo, cosa que es digno de destacar, porque yo me peleé durante un tiempo para que al jockey y al entrenador se le considera como un deportista. De hecho, también me peleé con el Consejo Superior para que se la dieran a Mauri Delcher por lo que estaba haciendo en Francia.
En Francia, en París, sí.
Pero, bueno, pues se la dieron hace unos años a José Luis, que es mi amigo, y me alegro un montón porque sé que la tiene aprecio y que es un reconocimiento para todos los jockeys, no solo para José Luis Martínez, que se juega en la vida, en cada día.
Bien, pues hasta aquí, señoras y señores, el mundo Maldini de los caballos, con José Félix Díaz y David Miner. José Félix, a ver, la noticia de la que más te sientes orgulloso, ¿qué has dado?
Joder.
Igual es una noticia menor, por lo que te costó o por el
no, mira, por la repercusión
no lo sé.
Madrid-Atleti, yo llevaba haciendo la formación del Madrid nada, muy poco, ¿no? Y entonces antiguamente nos dejaban entrar al palco. Y yo llevaba nada. Llevaba haciendo la información de Madrid, yo creo que ni un año. Entonces estaba Chencho Arias, con el que conecté desde el principio, ¿no? Y es un Madrid, era un Madrid-Atleti y se me acerca en el descanso. Pues nos dejaban pasar antes, en el descanso y después, ¿no? Y se me acerca en el descanso y me dice, Mendoza dimite el lunes y convoca elecciones. Joder, yo hago al periódico el sábado ese después del partido todo ilusionado. Oye, que Mendoza dimite. Buah. Lo dimos en un faldón ahí perdido así, rumores de que Ramón Mendoza, eso no fue ni por el estilo, pero fue la confirmación de que mi trabajo de horas y horas de guardia daba resultado, porque se me acercó Chencho Arias a mí, al último Mindundi, por así decirlo, de Marca o de los periodistas que había ahí, pero al que veía a diario en la puerta del Bernabéu, mendigando información o buscando información, como lo queramos definir. Esas horas de guardia me sirvieron para que ese día se me acercara Chencho Arias y me dijera, Mendoza dimite. Se vendió de mala manera, pero me da igual. Ese faldón me sirvió a mí de reconocimiento a mi trabajo. Y luego, bueno, pues multitud de fichajes, multitud de situaciones. Decirte una, pues no lo sé. Es que han sido muchas entrevistas. Soy aquí un viejo de contar de muchas batallas y muchas situaciones. Sí, bueno, sí, yo creo que lamentablemente el periodismo es algo que no se surte de veteranos, ¿no? Yo he visto en mi época, en todos mis años en Marca, jubilarse a un compañero solo, ¿no? Yo creo que el periodismo es una máquina de triturar al periodista, a las empresas, ¿no? Yo creo que no en Italia igual sí, pero aquí en España no el periodista veterano se le va desplazando, y ahora con los reels y todas estas historias parece que no más que importa eso, ¿no? Yo creo que sigue importando la información y sigue importando ciertos factores del periodismo que desgraciadamente se están perdiendo todo por la inmediatez, ¿no? No importa la noticia, sino lo que sucede alrededor de la noticia, más que la noticia.
Correcto, que una noticia corre el peligro de que, como no lo has contrastado lo suficiente, pues claro, porque estás pendiente de si alguien te la va a levantar en Twitter o en algún canal o en alguna red social, probablemente Exacto. No te dedicas mucho a trabajarla, ¿no?
Bueno, es que ahora mismo prima la velocidad, no prima la investigación. Yo, por eso, a veces me llevan los demonios, ¿no? Porque además damos categoría de noticia a todo. Eso te lleva a multiplicar las noticias, a que la noticia de las 10 ya no valga las 11. Y eso es imposible. La factoría de churros es tú haces churros. Pero aquí las noticias tú no las puedes sacar de la nada. No tiene que producirse y tienes que trabajarla. No hay paciencia para ello. Ninguna. El reel importa. Ahora yo esa palabra me la tengo marcada. Reel. Ahora es reel. Todo es reel.
Bueno, en cierta manera es la metamorfosis del periodismo plasmada también, por ejemplo, en El Chiringuito, donde tú estás, no sé qué parte de periodismo, qué parte de circo, qué parte de espectáculo, qué parte de teatro, no lo sé.
Mira, yo te digo, yo llevo, no sé, son 14 años, un ligero paréntesis, pero creo que son 14 años con Pedrerol. A mí en esos 14 años jamás me ha dicho Pedrerol, tienes que decir esto, tienes que decir esto otro. Nunca. Yo un tiempo estuve yendo a Real Madrid Televisión. ¿Sí? En Real Madrid Televisión jamás me han dicho, tienes que decir esto, tienes que decir esto otro. Yo sé lo que puedo decir en un sitio y lo que puedo decir en otro. Pero ahí yo he sido crítico. A mí me tocó comentar un 5-0 el Barça en Real Madrid Televisión. ¿Qué queréis que diga? Pues qué bien. Fíjate esta ocasión fallada. Me cachis. No, pues tienes que decir lo que pasa, ¿no? Y en El Chiringuito, cada cual tiene su papel. Quiero decir, yo intento ir de periodista y hay gente que intenta ir de showman, guión, hombre espectáculo, guión...
Personaje.
Sí, personaje, sí. Sí, esa es la palabra. Esa es la palabra. Lo que pasa es que el personaje a veces devora a la persona. A mí hay comportamientos a veces que no me identifico con ellos, pero oye, cada cual es libre. Pero te digo, jamás Pedrerol me ha dicho a mí, hay que decir esto.
Pues señoras y señores, ladies and gentlemen, vamos a estar aquí un ratito de madrugada muy bueno con José Félix Díaz. José Félix, tío, muchas gracias por el ratito.
Nada, es un honor para mí compartir con vosotros este ratito y, bueno, y como siempre digo, lo mejor está por llegar y en el periodismo sobre todo.
Sobre todo, presidente, dile adiós a esta criatura.
Pues que no me puedo reprimir a decirle adiós a José Félix, es un gran amigo y vamos, te voy a llevar a rastras a San Sebastián un 15 de agosto, José Félix.
Este año voy a intentar hacer la machada de salir de Cádiz y llegar a... Y no, este año no puedo. Ya el que viene me propongo salir de Cádiz a las 5 de la mañana y llegar a San Sebastián.
A ver si va a ganar el de Camerone y se va a perder usted las 3 veces que ha ganado consecutivas.
Bueno, pues iremos a por la cuarta, ¿no? Para el año que viene.
José Félix, lo dicho, un abrazo grande y gracias por todo, tío.
Cuidaros mucho, un abrazo, amigos. Chao, chao.
Adiós, adiós.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
La mayor preocupación de miles de catalanes no es saber quién les va a gobernar en los próximos años.
Diferentes puntos de vista.
¿Y tú cómo te defines políticamente?
No sé si me alineo al 100% con ningún partido político actual.
¿Pero te declararías?
De derechas.
¿Me considero socialdemócrata?
He estado cerca del independentismo, pero nunca me considero independentista.
Distintas formas de ver una misma realidad.
¿Tus amigos independentistas crees que tienen preocupaciones distintas a los que no lo son?
Te puedo hablar por mi grupo de amigos, ¿no? Estamos intentando todos, pues, buscar un sitio donde vivir. Me preocupa es la oportunidad laboral.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todas las voces las tienes en Herrera en COPE. Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hola, colegas. Soy Pepe Carabia. Quiero saludar a mis amigos del Grupo Risa, que si no tenéis risa, no tenéis nada. Que esta vida es una... Hola, colegas.
Hola, Gregorio Parra.
Aquí estamos, señoras y señores. Un placer volver a encontrarme con ustedes en una madrugada como esta.
Oye, por cierto, un abrazo muy fuerte a Pepe Carabias. Sí.
porque sí. La entrevista que le hicimos la semana pasada, la verdad es que ha calado mucho en la gente de nuestro entorno.
Sí, es verdad, sí.
Tenemos que, habrá que invitarle otro día al programa para que nos siga contando anécdotas de cuando era pequeñito, como ahora.
Exactamente, sí, hemos recibido inputs, ¿eh?
Del entorno.
Sí. Bueno, ¿y qué dicen los entornos a nivel de peticiones, Gregory?
Pues mira, me hace especial ilusión esta solicitud porque nos viene desde Francia, dice Chedu Ramos. Dice, grande Grupo Risa, un gusto saludado desde Toulouse, Francia.
Perder, sí.
Toulouse no. Acabo de cogerlo, vale. Bueno, pues nos pide Chedu Ramos aquella clase magistral de Roberto Gómez, porque esto creo que tiene una década, en la que hablaba de Poncio Pilatos, hablando de historia, sí, señor.
Perdona, Gregorio, Bobby, ¿estás ahí?
¡Buenas noches!
Buenas noches, Bobby, pero has visto que la gente aprecia tu faceta de historiador.
Sí, lo sé, porque yo es que además de ser periodista deportivo y el mejor reportero que ha habido en el mundo nunca, yo doy clase ¿sí? de historia. Sí, yo siempre, todos los años, en la Universidad Carlos III de Estambul, doy clase de historia. Sí, tengo delante siempre a chavales de 15, 16, 17, 18, 19 y 20 años.
¿En la universidad? ¿De 15 años?
Sí, es que allí, en Estambul las cosas van más avanzadas que en España. O sea, en Estambul los niños empiezan el colegio cuando todavía no han nacido. Vale. Entonces, yo doy clases de historia y de verdad os digo una cosa, me gusta mucho que los oyentes lo recuerden porque yo también utilizo estas cosas en mis clases.
¿Así? ¿Ah, sí?
Cuando los alumnos me preguntan, oye, Roberto, Poncio Pilato y tal, digo, esto lo he hecho en la radio yo hace 10 años, lo buscáis en el podcast. Sí, y lo grabo. O sea, por ejemplo, que me apetece leer el Marca un día que voy a clase y la gente y los alumnos me dicen, háblanos de Nerón. Digo, espera un momento, pongo el radiocasete, me tumbo, levanto los pies, abro el Marca con un cafelito y cuando termina, digo, ala, ya hemos terminado la clase.
Bueno.
¿Para qué voy a hacer las cosas dos veces cuando se ha grabado la primera?
Lo tuyo de Poncio Pilato, entiendo que tendremos que ponerlo, que tú pasas de hacerlo otra vez.
Por supuesto. Vamos, es que si me habéis llamado para yo hacerlo, vais listo. ¿Tenéis lo de Poncio Pilato, Whopper, por ahí? ¿Tú que eres el que lo guarda todo?
Lo tengo aquí.
Bueno, vamos al lío.
¿Cómo se llama tu sección? Repite, historia.
Historia por Roberto Gómez. Ahí está. ¿Eh? Historia por Roberto Gómez. Aquí hay que meter una voz de estas institucionales.
No tenemos presupuesto.
De Roma a Trujillo, milongazas universales, piscinazos de Mindundis de Pacotilla. Hoy voy a hablar de un hombre que ha pasado la fama por muchísimas cosas. Sí. Y además se cumple un nuevo aniversario de su primera comunión y es por eso que voy a hablar de él.
¿Un aniversario de su primera comunión?
Un nuevo aniversario de su primera comunión.
En noviembre se hacían las comuniones entonces,
sí,
en octubre.
Sí. Y sobre todo de dónde viene él. Sí, por eso voy a hablar hoy de Poncio Pilatos.
¡Oh, qué bonita canción!
Sí.
Esto que el canto es loco, ¿no?
¿Eh?
¿Que es el canto es loco?
Pues no lo sé, eso habrá que preguntárselo al técnico.
Es India Martínez.
¿India Martínez?
Sí. Oh. Poncio Pilato, un personaje muy de hoy. Vamos allá.
Bueno, de Poncio Pilato. Me cuadro, señores y señores, para hablar de Poncio Pilato. Bueno, hay muchísimos datos sobre este personaje, pero.
Más que de Mozart.
¿Eh?
Más que de Mozart.
Uh-huh. Muchísimo más. Pero veraces y ciertos apenas los hay. Que yo haya encontrado, hay dos manuscritos. Sí. El primero es manuscrito Stoikov, encontrado en Bulgaria, y el segundo es el manuscrito de Medinaceli.
Ahí está. Medinaceli Christ, que dice.
De Medinaceli, sí. ¿Tú sabes cuál es el himno de Medinaceli?
No.
Mira, este.
¿Este es el himno de Medinaceli?
No, este no lo es.
Ah.
No. Es el amigo feliz.
Ah,
sí.
Mira, Medina feliz, qué pedazo de pueblo, Medina feliz, qué pedazo región.
Sí.
Bueno, pues no me voy a adornar hasta ahí. Claro, si uno busca por Poncio Pilatos en Wikipedia, es posible que vea que el nacimiento de Pilato pues haya podido ser tanto en Tarraco o en Tarragona o en Astúrica Augusta.
Astúrica Augusta.
O sea, Astorga.
Sí, señor.
Sí.
Ah, joder, sí. Qué bonito. Estos son los del príncipe de Asturias del viernes, ¿no?
Sí,
Sí, sí, sí, sí, sí. Y, o sea, vamos a ver, o es español o era catalán.
Sí.
Y como fuese catalán, pues ya lo hemos liado. En fin, ahora bien, ¿cuándo nació?
Sí.
Las fuentes son confusas. Unos dicen que nació antes de Cristo y otros, sin embargo, afirman que fue después.
¿Después de Cristo?
Sí, de lo cual deduzco y creo aproximarme a la verdad que probablemente coincidieran en algún momento que está por determinar.
Igual.
Sí. Poncio
Pero
Pilatos,
de eso de coincidir de yo voy, tú te vas.
Sí.
¿Coetáneos?
¿Perdón?
¿Pudieron ser coetáneos?
Es posible. Pero bueno, voy rapidito que apenas tenemos tiempo. Sí. Murió de un infarto. Sí, o sea, de un soponcio. Cuando fue atacado en una huelga de taxi que hubo en Judea un 20N por un piquete informativo de Comisiones Hebreas. Fue César de Roma porque en aquel... Sí, ahí estamos. Fue César de Roma, sí. Porque en aquel entonces mandaba Roma, ciudad fundada por don Régulo y Rótulo. No, perdón, Régula y Rúbulo. Nódulo y Drácula, Remo y Rímalo.
Cúbito y Radio.
Sí, bueno, eso que todo el mundo está pensando. Bueno, este dato no se sabe por qué no se ha levantado el sumario.
Aún.
Sí,
aún. Va lenta la justicia. Vaya, ahora
normal. Es que como estamos de madrugada es normal. Ahora todo el mundo, los jueces están durmiendo. Bueno, este personaje histórico, Poncio Pilato, inventó el transporte aéreo.
¿Sí?
Sí. En el SEPLA le llaman Poncio Piloto.
Ah, Poncio Piloto.
Era un hombre muy atlético. ¿Mm? Sí, en su gimnasio le llamaban Poncio Pilates. Sí. Su discurso era rústico y provinciano. De ahí que los aldeanos se refieren a él como Poncio Paleto. Y lo que hay que aclarar de una vez por todas es el contexto histórico.
El contexto histórico.
En Israel, hoy, país donde nació Peter Pan, el país de nunca jamás.
Jamás, jamás.
Bueno, pues allí en Israel había un lío morrocotudo, como ahora. Estaban los fariseos, ¿sí?, los seguidores del Fari.
¡Patrullando de ese!
Sí. Los samaritanos, ¿sí?, los seguidores de Samaranch, los celotes,
hombre, los celotes,
los pegamentotes,
¿sí?,
los loctitotes, ¿sí?, esto estaba todavía pegándose entre sí, y los seguidores de Fran Escribá, el entrenador de Elche, ¿sí?, los escribas.
Sí.
Cuando los samaritanos llegaron en avión a Jerusalén,
ni escribas fariseos, ni Jerusalén.
Sí, fueron, pues como iba diciendo, cuando los samaritanos llegaron en avión a Jerusalén, fueron recibidos con júbilo en la capital de Israel. Aún recordamos aquel cálido... ¿Esto qué
es?
Aún recordamos aquel cálido y emocionado homenaje a modo de canción a los samaritanos.
Sí.
Samaritanos, os recibimos con alegría. Samaritanos, que habéis llegado de Fuenterrabía.
Fuenterrabía venían, ¿no?
Sí. Oh. Insisto, no me queda claro que conociese a Jesús. Le he preguntado al Whopper y me ha dicho que no tiene nada en el archivo sobre eso.
Que no hay cortes.
Así que, sí. ¿Y esto?
Para despistar.
Ah, para despistar. Bien. ¿Eh? Viene nuestro amigo Carlos. Hasta aquí mi lección magistral de hoy. Poncio Pilato, a todos aquellos mindundis de pacotilla y milongueros universales que no tienen ni puñetera idea de historia.
Ya estamos aquí otra vez, año 24. Bueno, pues Bobby, gracias por todo, ¿eh?
Gracias a vosotros. Cada vez que queráis algo de historia, me llamáis. Chao.
Correcto. Adiós. Vienen ahora las noticias de las 2, luego la hora vintage y vamos haciendo camino en esta madrugada de sábado.
Try everything when you call me.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.